El pasado miércoles 2 de septiembre se detectó el primer caso de COVID-19 en el campo de refugiados de Moria, en la isla griega de Lesbos. Desde hace meses y desde diversas instancias se viene pidiendo que se evacúen los campos ante la imposibilidad de aplicar las básicas medidas de prevención ante el contagio, pero nada de esto se ha hecho. Mientras ha ido creciendo la tensión y la desconfianza en Moria, la decisión de las autoridades de cerrar el campo para aislarlo alimentó el polvorín que se estaba fraguando y ahora el campo está totalmente arrasado por el fuego. Para hablarnos de todo ello, de cómo hemos llegado hasta aquí, tenemos al teléfono desde Grecia a Inés Marco de Wis Lesbos. Bienvenida de nuevo, Inés, y muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotras.
Inés, casi la primera pregunta es obligada. ¿Qué ha pasado para que lleguemos ahora a un campo calcinado?
Pues yo creo que básicamente lo que ha pasado es que han generado un espacio en el que han quedado encerradas 13.000 personas que están en una situación de desesperación total. En primer lugar, digamos que nunca hay que olvidar el contexto más general que tiene que ver con procesos de asilo que enfrentan estas personas, que son realmente aterradores, en el sentido pues que hay gente que tiene entrevistas para 2021, 2022, por lo tanto saben que van a tener que quedarse un año o 2 años en el campo sin poder salir. Por el otro lado, por ejemplo, desde febrero, marzo, venimos denunciando que todos los barcos que han intentado cruzar desde Turquía han sido devueltos a aguas turcas, en muchos casos, casi todos los casos, con violencia por parte de los guardacostas, que rompen los motores, que agreden a las personas, etcétera. Y después, pues las condiciones en sí del campo, como es bastante conocido, eran un marco ya de muchísima tensión. A partir de eso, como bien decías, desde el principio de la crisis del corona, muchas personas, organizaciones, etcétera, han venido pidiendo la evacuación porque desde hace tiempo, es decir, esto no es una sorpresa, se sabía que la entrada del corona en el campo iba a generar una situación muy, 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 muy difícil, imposible de gestionar y no se han tomado medidas durante los últimos 6 meses. Por lo tanto, como bien decías, y bueno, entendimos muy rápido ya el día antes del incendio, habían algunas amigas que nos decían que habían rumores de que la gente quería quemar el centro de aislamiento que estaba dentro del campo, un centro de aislamiento que tenéis que entender también que era una antigua escuela de un proyecto de una ONG que trabaja en la isla y que fue reconvertido en unas cabañas más o menos de aislamiento que podían alojar a unas 30 o 40 personas. Después del primer caso detectado, sabíamos que el nivel de hacinamiento del campo, es decir, que la persona que estaba contagiada probablemente en los días anteriores había ido a una cola para recoger la comida en la que habían pues a lo mejor 1.000, 2.000 personas, había ido a una cola de un lavabo en el que habían a lo mejor 200, 300 personas y vivían en una tienda a lo mejor con 20. Por lo tanto, era muy claro y se vio al cabo de los días que iba a haber un contagio rápido y que era prácticamente imposible de pararlo. Lo que pasó, y yo creo que eso por lo menos nosotras no lo pedimos tanto, es que a partir de ahí pues hubo una tensión entre la gente dentro del campo y en el momento en el que se empezaron a querer trasladar pues ca como infecciones o contagios más masivos, pues en este caso fue un intento de traslado de 15 personas de una tienda a esa zona de aislamiento, los vecinos de esa parte, la gente que vivía ahí, exigió que se evacuaran a las personas contagiadas del campo y que no se las manteniera, porque que no se las mantuviera porque eso ponía en riesgo el contagio de sus familias, de ellos mismos, ¿no? Y empezaron ahí a decir que si no se evacuaba a los contagiados iban a quemar ese centro de aislamiento. Y eso es básicamente lo que pasó al día siguiente. Fue un incendio, ahí yo creo prácticamente confirmado que fue un incendio por parte parcialmente por lo menos de la gente dentro del campo. Y no solo se incendió esta zona de aislamiento, sino que, digamos, como símbolo de la opresión y de la violencia, quemaron también el centro la oficina de asilo europeo y quemaron la oficina de ACNUR, etcétera. Por lo tanto, digamos que era un jaque total al sistema del campo. Uh-huh. A partir de ahí, pues fue un incendio muy, 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 muy complicado porque había muchos focos. Fue para mí algo a destacar también, en primer lugar mucha gente quedó rodeada, en segundo lugar hasta el día de hoy no hay casos confirmados de personas que murieron en el incendio, de alguna forma es algo que se ha venido reivindicando en el campo, que es la desaparición, es decir, no se contabilizan, no se buscan los cuerpos, no se investiga, por lo tanto pues la gente y las familias de esas personas quedan totalmente abandonadas y esos muertos, esos asesinatos quedan en el olvido. Y el segundo lugar, algo a destacar para mí, estuvimos cerca del campo en ese momento, en esas horas, y realmente, bueno, había una mezcla terrible, porque, claro, lo que pasaba es que cuando la gente intentaba salir para huir del fuego, hubieron cortes policiales de las carreteras principales y la policía antidisturbios no dejaba salir a la gente y la estuvieron durante horas esperando con el fuego en la espalda, con la sensación de angustia que esto genera, y claro, lo que decían es que era un riesgo para la salud, que todas esas personas eran potenciales contagiadas de corona, y por lo tanto, y ahora explicaremos un poco más también cómo está la situación ahora, pues su idea principal era intentar que la gente pudiera salir para prevenir que hubiera un contagio. Eso, evidentemente, el primer problema fue que, como decía, la desesperación, la angustia, tenemos que pensar también que son personas que vienen de contextos de guerra, de violencia, de trauma, de tortura, por lo tanto es una revictimización de todas esas personas. En segundo lugar, se estaba poniendo en riesgo porque hacía muchísimo viento y no estaba claro que se pudiera controlar. Y, por lo tanto, para mí eso es algo a denunciar y algo que debería de haber cierta presión para que se busquen responsables también, ¿no? En términos de muertos, yo creo que es algo que se ha hablado poco. Sigue habiendo, como digo, no hay números oficiales, pero se habla y hay testimonios de personas que dicen que vieron claramente personas morir en el incendio, y se habla aproximadamente de 35 personas. Yeah. Después de eso, lo que pasó, tenemos que pensar como que el morgue está dentro de una zona en la que hay básicamente campos de olivares, y entonces lo que hizo la gente en uno de los extremos es empezar a subir por las montañas, etcétera. Vimos en algún caso un hombre que aparecía después de kilómetros en una silla de ruedas, mujeres con criaturas, mujeres embarazadas, gente mayor, gente con problemas de movilidad, etcétera. Las forzaron por cómo se hizo esa no evacuación del campo a caminar kilómetros y kilómetros sin agua, sin comida, etcétera. Y en el otro extremo del campo hubo un momento en el que había tantísimo fuego, la gente estaba presionando tanto que no tuvieron más remedio, la policía en un momento desapareció y la gente pudo salir hacia las montañas también. Entonces, eso demuestra, como comentamos con algunas compañeras, realmente que en Moria, en un campo con 13.000 personas, conocido, puesto siempre en los medios de comunicación, no había un plan de evacuación. Claro. Ni ahora ni lo ha habido, ni después del corona, ni siquiera pensó en eso. Cosa que realmente habla ya muchísimo de la gestión que hay de este campo y de cómo las consecuencias de esa mala gestión pues ponen en riesgo todas las personas que hay viviendo ahí.
Inés, estamos grabando esta entrevista el 10 de septiembre por la tarde. En este momento, ¿cómo está la situación en Moria? ¿Qué tipo de atención están recibiendo las personas refugiadas? Porque nos empiezan a llegar solicitudes, peticiones de entidades, de ONGs que plantean la necesidad de hacer ayuda. Algunas han ofrecido algún tipo de atención para los niños, para los menores que están solos y demás. En este momento, ¿cómo está la cosa?
Bueno, en este momento lo que sabemos es que sí, y yo creo que si no están ya ahí, no sé si han habido. Tengo que decir también que el día a día aquí ahora mismo y hay que priorizar un poco, por lo tanto ya probablemente mucha información más institucional que no tengo, pero yo creo que sí, por ejemplo, sacaron a 400 menores de la isla, yo creo que eso está más o menos confirmado.
Sí.
Por el otro lado, venimos hoy de una distribución autogestionada en la zona de cercana al campo. Digamos que ahora mismo hay dos puntos en los que han quedado atrapadas las personas que viven en Moria. Un punto cerca de Karatepe, que es un campo más pequeño que hay más cerca a la ciudad, que es Mitilini. No hay números, yo creo, pero yo diría algo así, como igual 400, 500 personas atrapadas entre cortes policiales en esa zona. Y un número indeterminado también alrededor, que están en los campos de olivares, semiacampados. Pues si habían 13.000 personas en el campo, pues deben haber pues unas cuantas de miles de personas acampadas ahí. Como digo, hoy hemos hecho una distribución autogestionada de productos higiénicos y de agua, con recursos limitados, y en primer lugar hay que hacer una denuncia formal de que las personas no han recibido comida durante 2 días. Está el ejército bloqueando, la policía bloqueando, pero no ha habido una distribución por parte del ejército, del gobierno, organizada, coordinada por parte de grandes ONGs. No está llegando la comida a estas personas por, como digo, 2 días. Hoy ha habido una pequeña distribución por parte también de una organización pequeña, autogestionada de la isla, pero la respuesta por parte de las grandes ONGs y por parte de las instituciones está siendo nula, absolutamente. Eso por un lado. Después me gustaría también comentar, porque creo que es importante, que para la gente que estamos intentando hacer acciones más autogestionadas, no solo tenemos el problema de conseguir recursos, el problema de, pues por ejemplo, hoy hay una zona más cercana donde está la policía que no deja salir, en la que hay demasiada gente, y en ese sentido es peligroso hacer una distribución muy grande, porque no hay posibilidad para repartir a todo el mundo, y la gente, pues imagínate,
claro.
Hace 2 días que no reciben comida, es muy muy difícil hacer una distribución que
ordenada,
tenga sentido.
Claro.
Pero no solo tenemos ese problema, sino que por el otro lado tenemos el problema, uno, de que tenemos que hacer alguna presión extraña para que nos dejen acceder a la gente, porque no están dejando acceder de forma continuada, de forma sistemática. Y después tenemos un segundo problema, que es que hay grupos organizados de gente de extrema derecha, fascistas locales, que básicamente a lo que se están dedicando es a perseguir y controlar a los grupos que estamos intentando hacer algo. Ya durante el día del incendio hubieron algunos compañeros que intentaban recoger a alguna gente, que se vieron bloqueados por checkpoints, por bloqueos, barricadas de locales con palos, etcétera, que básicamente lo que quieren es atacar a los grupos que están intentando ayudar a los refugiados. Y después hay que denunciar la permisividad de la policía, porque, por ejemplo, en la zona que estábamos hoy repartiendo, a nosotras nos ha costado muchísimo entrar, pero a pesar de eso, sistemáticamente y frecuentemente pasaban motos de personas conocidas por formar parte de estas organizaciones, que básicamente lo que hacen es chequear la situación, chequear quiénes somos las que estamos haciendo la distribución, y por lo tanto estamos, tanto las personas de Moria, ahora mismo nos están llegando mensajes de que ha habido un ataque a personas refugiadas y a un grupo pequeño que distribuía comida en una zona cerca del campo. Hay una permisividad absoluta y una connivencia de las instituciones con estos grupos, y eso dificulta todavía mucho más cualquier tipo de trabajo que haga, y pone en riesgo otra vez pues la salud, tanto de la gente que está esperando en Moria que haya una respuesta a su situación, como de los grupos que estamos intentando pues echar un cable.
Claro. Justamente te iba a preguntar por esas reacciones que está provocando todo esto en la población de la isla. Nos has dicho de estos de estos grupos fascistas. Pero las autoridades griegas, ¿cómo han reaccionado ante este incendio? Porque antes de que se produjera, estaban ya planteándose hacer, pues por ejemplo, un vallado completo del campo, y se temía que lo convirtieran en un campo cerrado. ¿Qué está suponiendo todo esto?
Bueno, también quería, mira, porque no he comentado esa parte, me parece que ahora podríamos hablar de eso. También hay algunas personas con familiares o que ellas mismas están en el campo, que también explican el incendio como una reacción a mucha gente que estaba dentro que pensaba que realmente no había ningún caso de corona, que eso lo estaban simplemente creando, haciendo noticias falsas para justamente justificar que Moria pasara a ser un campo cerrado. Para la gente que igual ha seguido más lo que ha ido pasando aquí desde principios de año, se hizo un intento y se intentó empezar a construir, habían traído maquinaria y ya estaban un poco en el terreno, un campo cerrado en la zona más interior de la isla, y en ese momento hubo un bloqueo por parte de un par de los locales que consiguieron expulsar a toda la policía antidisturbios que habían traído desde Atenas, y hubo una reacción tremenda a crear cualquier tipo de nueva infraestructura en esta isla que alojara o que de alguna forma perpetuara el papel de esta isla como isla prisión, que básicamente es lo que es. Por lo tanto, sí, hay un ambiente general que en principio de año hizo que de alguna forma se pudiera bloquear esa creación del campo cerrado, pero evidentemente pues después del corona la situación ha cambiado un poco, y como salió bastante publicado también, el primer día que se anunció que se iba a cerrar y aislar el campo después del primer caso de corona, se publicó también un contrato entre el gobierno griego y una empresa de construcción que básicamente decía que en 2 meses se iba a vallar todo el perímetro. Digamos que Moria es una estructura, como sabéis, para 3.000 y algo, pero aloja 13.000, lo que quiere decir que mucha gente está fuera de los muros, y lo que pretendían con esta obra es hacer un vallado de todo el diámetro de las personas que están acampadas fuera de lo que es el campo oficial. Entonces, como decía, esto fue una de las razones por las que el incendio ocurrió también, porque mucha gente pensaba que lo del corona era una excusa para encerrarlos. Uh-huh. Y está por ver todavía lo que pasará, porque digamos que de alguna forma, en primer lugar, ahora mismo decían en algún momento que iban a utilizar los campos abandonados para realojar a la gente. Ahora mismo en uno de esos campos que potencialmente podrían usar hay unas 30 o 40 personas, para mí probablemente muchas de ellas de grupos de extrema derecha, que intentan bloquear ya la entrada y están controlando que no se lleve a nadie ahí. Y por lo tanto, digamos que para mí están en un momento un poco de jaque, porque no pueden, no tienen espacios muchos ni infraestructura para realojar a toda la gente. Los locales tienen una oposición total a que se realojen a las personas que ahora están en esta situación. Y de alguna forma, digamos que hay pocas posibilidades de que puedan encontrar una forma que no sea militarizada. Yo entiendo que si en algún momento pues desplegar al ejército, pues podrían hacer casi cualquier cosa. Pero digamos que tienen pocas alternativas para realojar y para crear y mantener esos campos cerrados aquí. El problema es que, digamos que en el momento en el que hay la situación que hay, muchas de las personas no tienen electricidad, por lo tanto no hay móviles, hay poca información de realmente lo que pasa dentro. Si hubiera un potencial movimiento del gobierno griego hacia el traslado de estas personas al continente, eso podría pasar también en el caso de que las lleven a campos cerrados, que ya ha pasado antes. Por lo tanto, es la idea del campo cerrado, digamos que aquí de alguna forma, para mí ahora mismo está un poco por ver, pero la posibilidad y que la línea de ese gobierno griego de Nueva Democracia sea moverse hacia centros de detención y prisiones para las personas migrantes, digamos que queda ahí y parece uh-huh. que es la línea fuerte. Para mí todo eso, digamos, y hay como dos elementos, ¿no? Todo el cambio, todo lo que estamos explicando ahora también tiene que ver con un cambio, con un giro de las políticas de control migratorio, en las que en este caso pues Lesbos es un ejemplo paradigmático, Grecia también, pero de alguna forma, como os contaba también, esas devoluciones en caliente sistemáticas, ese silencio permanente de la Unión Europea y esa, digamos, falta de como de propuestas o de crítica, de etcétera, de la Unión Europea, pues hace plantear que es un poco el plan, no solo en este caso de Grecia, sino de la Unión Europea en general, y eso pues lo estamos viendo en el Mediterráneo Central, lo estamos viendo en Frontera Sur, es decir, un poco la idea es que se acaba, si había algo cualquier tipo de derecho para las personas que están en un proceso migratorio, y por lo tanto para mí sería muy posible que la Unión Europea estuviera también presionando para generar pues este contexto de campos de detención para todas las personas que migran.
Pues estaremos muy atentas a lo que puede ir ocurriendo, porque además este deterioro sistemático de las políticas migratorias europeas, cada vez a una mayor vulneración de derechos, ¿no? Podríamos decir, estaría en un momento propicio, porque la ciudadanía andamos entretenida en nuestros problemas, en nuestras crisis provocadas por el coronavirus y también por la crisis económica que va a estar, que ya está de hecho suscitando esta crisis sanitaria, y seguramente sería mucho más difícil conseguir pues un apoyo, una solidaridad de la ciudadanía para oponerse a estas políticas. Así que, como siempre, desde aquí estaremos muy atentas y nuestros micrófonos siempre a vuestra disposición, Inés, para que nos vayas contando cómo va todo por ahí, y que esperemos que que se consiga cuando menos parar esta locura. Un fuerte abrazo.
Sí, y es Amparo, yo solo para remarcar lo que decías ahora, yo creo que también si somos un poco coherentes y realmente queremos ver lo que es, yo creo que también hay un momento en el que evidentemente hay responsabilidades asimétricas, y hay quien tiene una responsabilidad mucho más, y para mí una de las cosas que se tendría que exigir es que se lleven a los tribunales a las personas responsables de la situación en la que estamos ahora, pero desde luego sabemos que en el momento en el que no hay presión social y no hay una conciencia y una priorización de los movimientos sociales, de las organizaciones en otros países de Europa para apuntar lo que está pasando aquí, para generar presión, para que haya un cambio, si no conseguimos que esto ocurra, sabemos pues que tenemos pocas expectativas de que haya un cambio a nivel institucional. Por eso sí, hemos recibido muchas expresiones de apoyo, mucha gente que está intentando también entender cuáles son las líneas políticas que nos interesa pues marcar desde aquí, pero sí como un llamamiento pues a los colectivos, organizaciones, personas, para hacer y organizar pues esa red en otros países que nos permita aquí tener un poquito más de margen de actuación.
Bueno, pues en la medida de nuestras fuerzas, aquí seguiremos estando. Un fuerte abrazo.
Gracias,
Amparo.
Un abrazo.
Y estamos en contacto. Hasta siempre, gracias. Inés.
Chao.